Chuy, ¿cómo andamos?
Si el COVID tuvo que agarrar la gripe aviar, ¿eh?
Buenas tardes.
¿La mitad dónde está?
Para vos. ¿Cómo andás?
Buenas tardes, estaba hablando con el canario acá. Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor Vichy Amaro en los controles. Buenas tardes para todos.
¿Qué dice Nico, querido? ¿Cómo andamos?
¿Cómo estamos, Sapo? ¿Todo bien?
Bien de bien. Viernes, lluvioso, cayó lindo en la noche. Trueno, relámpago, chaparrones, todos juntos.
Sí, lo sentí.
Lo sentiste y lo sufriste, ¿no? ¿Querés contar tus desgracias? No,
no,
no hablas de tu vida privada, Nico.
Ah.
Juanchi está de pistolero del sanitizador que está en el estudio. De cualquiera está Juanchuni, ¿no?
Sí, sí.
A
sí,
ver,
sí.
Tenemos, está sonando la cortina de. La cortina de todos los días.
Pero puede no ser así, podría
puede
no ser así.
Puede no ser así. Depende de un poco la voluntad del
sí.
oyente.
Hola. Sí, sí. ¿Está abierto este, no? ¿Estás seguro?
Sí, yo te escucho.
A ver, ahora sí. Ah, ahora está. Ahora sí, sí. Está bien.
Está gritando mucho por el Zoom, me parece.
Sí, sí. Hola. Bueno, ahora sí, perdón. Perdonen.
Entonces, ¿no? O sea, podemos seguir por este trillo, hablar de...
Tantear a la gente.
Sí, sí.
Yo hablar, diría tantear a la gente.
Hablar del tema del momento o irnos. Irnos. Evadirnos. ¿Por qué no? En el buen uso del término.
Sí.
Aunque sea por unas horas. ¿Qué quieren? Exacto.
Ahí.
La cosa de esa.
Dos caminos, Sapo. O podemos hablar de la coyuntura, como lo hacemos siempre en este horario del programa. Temas políticos, temas sanitarios. La situación está complicada. Está complicada en hospitales de ACE. En temas políticos, bueno, se calentó un ringuirranga ahí por unas declaraciones de Michelini, que contestaron varios en la oposición, en el oficialismo.
Y en la oposición también.
Tenés razón.
Quedó más solo que...
Sí, quedó solo Michelini en esta. Inclusive el ministro Larrañaga contestó, esas declaraciones de Michelini. En fin, está ese tema,
sí,
que son
está.
Los temas del día y los temas del momento y la coyuntura que venimos atravesando desde que se instaló la pandemia, ahora en una situación muy crítica para el Uruguay, la verdad, ¿eh? O bueno, está la posibilidad...
Sí. La evasión, la diversión, el entretenimiento. Que,
como el viernes, vayamos por otro camino.
Sí.
Toquemos otros temas que no sean de la coyuntura del momento.
Yo venía con ese espíritu, pero bueno, siempre nos sometemos al soberano.
No, yo creo que me parece que está bueno que la gente sí. que nos escucha lo defina, porque en definitiva... generalmente nos escuchan porque nos metemos con los temas de la coyuntura, de la realidad
Rump
política.
De ahora a las 7.
Bueno,
¿no?
Entonces voy a plantear.
Estaba eso también sobre la mesa, ¿no?
Sí, estaba eso sobre
la mesa. Se eliminó ese párrafo al final de la declaración.
Lo que vamos a plantear es muy fácil. Que el al 097...
¡Rock!
No, te hizo más tarde. 097-441-443. Si consideran que hoy es un día para zafarle un poco a estos temas, mandan... ¡Pum! Así nomás. ¡Pum! ¿No? Que sería esta otra. Y si no, mandan COVID.
No hay discusión, ¿no? Al respecto.
¡Pum!
Sobre lo que la gente quiere.
¿Sí?
Bueno, yo quiero... La verdad es que yo no sé lo que la gente quiere.
Es 9-1. Por no decir 10-0.
¿Cuál?
¡Pum!
¿También?
¡Pum! ¿Eh? Evadirse... Zafar
un poco.
Epítetos, calificativos, términos que usa la gente para este día. Así que, afuera. Sexo, droga y rock and roll. Pum, listo, ya está. No se discute más. ¿Qué va a estar contigo?
¡Para vos! ¡Ahí va!
¿Cómo no me desagrada lo más mío? Hay mucha gente escuchando aparte. ¿Eh? La catarata de mensaje, digna de considerar. ¡Pum para arriba! ¡Nos vamos para otros lados! ¿Les parece? Tenemos algunos temas laterales para tocar, ¿no? Espacios atemporales, notas, columnas. Y no mucho más que eso.
Bueno.
Así que le vamos a pedir que propongan temas. No, mentira, no le vamos a pedir que propongan temas. Vamos a hacer un par de lecturas.
Yo tengo una en este arranque. Y Sapo tiene otra.
Exactamente.
Hay que ver cuál arranca primero.
Yo creo que la participativa es la que tiene que arrancar primero.
Bueno. Perfecto. Voy a buscar los lentes porque esto es un video muy chico. Bueno. No me gusta que lo mire, boludo.
Ah, perfecto.
Ah,
pero yo, bueno. no te voy a hacer trampa, Juanchi.
No quiero sorprenderte.
No, eso es seguro. Pero si algo me gusta a mí, es sorprenderme.
Bien.
¿Cuántas veces dije, por ejemplo, que no me gusta que me cuenten el set list de un concierto antes de ir?
Sí.
Porque si no, no tiene gracia. O sea, ir a un concierto y saber qué canción van a tocar. ¿Qué más o menos pasa en las giras grandes?
Está bien. ¿Sabes lo que le voy a proponer a los oyentes? Un juego, básicamente. Le voy a leer, ¿no?, un fragmento de una entrevista que ya tiene varias décadas. Y que, increíblemente, porque hoy estaba repasando esta entrevista y cuando me encontré con el arranque, dije, no puedo creer, ¿no? O sea, me había puesto a leer viejas entrevistas. Uh-huh. Y me encontré con una que de las que quería leer. Dije, mira cómo arranca esta entrevista. No puedo arrancar más acorde a la coyuntura que estamos viviendo.
¿Están saturados los CTI?
Bueno, empiezo a leer. Y lo que le voy a pedir, justamente, a los que están escuchando, es que a medida que voy leyendo, intenten adivinar de quién se trata. ¿Quién es el entrevistado? ¿Está?
Perfecto.
Bien. No vas a dar ninguna pista más.
No, ninguna pista.
Solo dar paso a la lectura.
Arranco y después vamos viendo, ¿no?
Bien. Nosotros jugamos también con...
El regalo es una cama libre. Ya disponible. De las 8.
Bueno.
Bien. Vieja escuela, ¿no? Sí.
muy acorde, ¿no?
Bueno. Arranca el periodista y le dice... Cuéntenos de su muerte y su resurrección. Responde el entrevistado. Yo siempre sufrí de asma. Es un problema que tengo de chico y cada tanto me daban ataques que me tumbaban un poco. Pero este invierno me dio muy fuerte y casi, ¿eh? Son cosas que pasan. La mujer del entrevistado que participa de la entrevista dice, un día se me cayó redondo aquí en la cocina. No podía respirar. Se puso morado. Yo creí que se me moría. Menos mal que la coronaria vino rápido y logró sacarlo del pozo. Después lo tuvimos varios días en un CTI. Se le ve muy recuperado, dice el entrevistador. Sí, pero quedé achicado. No me muevo de casa. Tengo siempre a la vista el tubo de oxígeno. Hace semanas que no salgo a la calle. Para mí se terminaron muchas cosas. El boliche, las bochas, las trasnochadas, los nietos. La mujer agrega. Antes me hacía rezongar porque salía demasiado. Ahora, porque no sale nunca. Y se ríe. ¿Y cómo mira la vida un hombre que después de haber tenido todo en su mano, bueno, ha visto a la huesuda de cerquita? Pregunta el entrevistador. Y cada vez peor. No sé si es consecuencia de la enfermedad, porque hace tiempo que estoy observando esto. Todo radica en lo económico. Si económicamente estamos mal, no podemos estar contentos como años atrás. No sé, siento algo que antes no sentía. Los uruguayos estamos perdiendo moral. El país ha cambiado mucho. De pronto, la política actual es buena para esta época y para esta gente, pero lo que hemos vivido ya bastante, la extrañamos. La juventud que estudia se encuentra sin respaldo, se reciben y no saben qué hacer. Hoy en día se ha perdido amor por las cosas que se hacen, incluso en el deporte. Ahora es todo taca-taca, ¿no es cierto? La ventaja de hoy es que, por lo menos, estamos en democracia. Tenemos libertad de expresión, libertad para reunirnos y libertad para criticar. ¿Alguna pista de quién estamos hablando?
Iba a decir originalmente Flaco Castro. Cuando se fue a la política dije, claramente no es. Y tenía en un momento pensé que era Wilson.
Está bien, hasta ahí llego, no sigas tirando nombres.
Perfecto.
¿Vos?
Sí.
¿Vos pensás que lo sabés?
No, tengo una hipótesis, pero basada en que la única pista que tiraste es que tenías un interés en ir a buscar una entrevista.
Te voy a pedir que me hagas con señas cuál sería la primera letra de su nombre de pila.
La primera...
Sí, que me lo digas a mí. Bien, está bien. Bueno, la gente que dice ya no tiene...
La gente idea. Ha tirado, intuyo yo, el que dice Nico, por ejemplo. Al principio mucha gente se fue por el lado del Flaco Castro, Cacho Castaña, Sandro. Después ya enfilaron rumbo a la política.
Bueno, sigo, ¿no? Para andar avanzar un poco más. ¿Cuántos años cumplió? Le pregunta el entrevistador. 70. ¿Y en qué barrio se crió usted? En muchos. Me echaban de un lado y me iba para el otro. Es la verdad. Ponete a pensar en los alquileres. El barrio en que estuve más tiempo fue la Comercial. Una cosa muy seria ese barrio. Usted tuvo un origen muy, muy humilde. Muy, muy humilde. Fui mensajero, diarero. Mi viejo vendía factura de cerdo. Tenía una jardinería y repartía. Después la perdió y empezó a trabajar con canastos, pero de ahí no salía. Nosotros éramos unos negros chicos y salíamos a vender diarios. Éramos unos cuantos hermanos, pero solo 4 diareros. Teníamos la parada frente al diario El Día. ¿Y?
Y bueno, yo ya me decanté por otro.
Ya te decantaste, ¿no?
Porque aparte, cuando pronunciaste una palabra, medio que la tragaste. Por miedo.
Porque estaba... Está bien, ¿hay que irse a la gente?
Mucha gente acaba de decir el cachete Sper por la referencia a los diarios.
Sí.
Flaco Castro, el Pepe, Valle, Jorge Valle, Borges, Carlos Julio, Sereni, Magurno. Y hay algunos que dicen...
Lo que vos pensás que es la respuesta correcta.
Sí.
Sí. Yo sé que vos creo que la adivinaste.
No, yo no.
¿Vos no, Nico?
Me parece que no.
Me quedó la duda de por qué fuiste a la búsqueda de entrevistas de...
Y después le voy a explicar. Y aparte, ¿por qué esta?
Está bien. ¿Va? Porque aparte, la forma del entrevistador es con respeto.
Con mucho respeto.
Mucho respeto.
Usted. Dice que el entrevistador cuenta antes, yo me salteé todo el preámbulo que hace el entrevistador, habla de lo que le costó que le diera la entrevista. No quería. Mira. Pero bueno, que finalmente logró.
Uno de los grandes entrevistadores del país.
Bueno, no es información que quería dar, pero sí. Es un muy buen entrevistador, sin lugar a dudas. Muy buen entrevistador. Entonces, justamente el entrevistador sigue y le dice, con eso ayudaba en la casa, ¿no? Con lo que sacaba vendiendo diario. ¿Qué íbamos a ayudar? Nos pasamos mucho más tiempo en la calle que en casa. Vivíamos a base de... ¿Cómo le voy a decir? Por ejemplo, íbamos a la confitería León d'Or, que estaba ahí en 18 entre Giro y Olimar, y ahí se nos iba toda la plata. Bueno, toda no. También estaba el Cebelé, que se jugaba en la calle Yaguarón, en la calle Yaguarón, cuando esperábamos el diario El Ideal, que salía de tarde. Tiempos lindos que se fueron, de grandes cafés, de grandes confiterías, la gente hacía correr la plata, el dólar estaba a la par del peso uruguayo. Esto dice mucho, ¿no? El dólar estaba a la par del peso uruguayo. Te marca una década específica, prácticamente. Y hasta las monedas de un centésimo tenían valor. ¿Cuántos años fue a la escuela? Bueno, hasta tercero. ¿Es cierto eso que siempre se dice que la calle es la universidad de la vida? Según y conforme, hay algunos que aprenden un montón de cosas y otros que no aprenden nada. En la calle te haces gente o te echas a perder. A veces, la universidad esa te cierra las puertas. Nosotros tuvimos suerte. En aquel entonces había gente muy buena. Frente al Día estaba el Café Montevideo y por el lado de Yaguarón, en el sótano, se jugaba al billar. A veces nos dejaban entrar para apuntar en los partidos de Carolina o de Casín. También íbamos al Sportman en 18 de Ejido y al Petit Versalles al lado del Teatro 18 de Julio. ¿Qué pasó con aquella famosa colecta que se hizo para comprarle una casa? ¿La colecta? ¡La colecta! No me haga acordar. Me dijeron que ya estaba la plata, que me iban a comprar una casa que estaba por allá, por la calle Bartolito Mitre, y no me acuerdo qué otra, apunta a su mujer, Canelones. Ahí está, fuimos a verla, costaba 70 mil pesos, pero con las colectas que se habían hecho en Montevideo y en el interior, la plata alcanzaba. Al otro día, me cita para decirme que la plata se había volado, que había desaparecido. Ahora sí, me parece que
sí,
tiene que haber mucha gente.
Es bien, mayoría la gente que pone este nombre. ¿No? Sin embargo, muchos insisten con Maurno también. Y Rada, Benedetti, digo, nombres que no son esta persona, claramente, ¿no? ¿Eh? El duque de Edimburgo, dice alguno.
Que murió con 99 años.
Pero sí.
Bueno, este supo ser de otro tipo de realeza, ¿no?
Sí,
de alguna
claramente
manera. La de...
¿Nico? Así es el... Sí.
¡Vamos, Nico! Ah,
bien. El de la sangre de campeones, ¿no? Estamos hablando de Obdulio Varela, una entrevista que le hizo César Dicandia, esa selección de entrevistas que salieron publicadas en la contratapa de Búsqueda y que después fueron recopiladas en unos libritos, que fueron... 7 tomos, ¿no? De libritos chicos, creo que, yo no me equivoco, salieron con el diario El País, tipo colección. Y ahí, bueno, hay muy buenas entrevistas, ¿no? A Tabaré Vázquez cuando era intendente de Montevideo, a José Mujica cuando había asumido la diputación, entrevista a, yo qué sé, al Toto da Silveira, Santiago Chalar, al Pompa Borges, le hace una muy buena entrevista, a Alma dos Santos, ¿no?
Sí.
Una recordadísima entrevista que le hace César Dicandia y le hace esta entrevista a Obdulio Varela, ¿no? Donde, bueno, Obdulio empieza a repasar aquella famosa huelga del 48, que el fútbol estuvo parado 6 meses y él fue uno de los que llevó adelante la huelga, que terminaron ganando los jugadores y después de que muchos lo apuntaran desde la directiva de Peñarol y dijeran cosas muy jodidas sobre Obdulio, Obdulio dijo, ah, sí, bueno, no juego más. Y se quedó trabajando de albañil y contaba, ¿no?, que lo iban a buscar los dirigentes y algunos, él sabía que eran los que habían hablado mal de él, ¿no?, porque alguien se lo había dicho. Que viniera a jugar, que por favor, que no sé cuánto, que esto, que la plata, que... Y no, el propio presidente de Peñarol lo fue a buscar, a tratar de convencerlo, el técnico, todo, bueno. Y después se mete un poco, obviamente, en la hazaña que marcó para siempre su vida, que es el Maracaná. Y esto ya es una historia conocida, ¿no? Cómo llegaba el equipo a Maracaná, que llegaba totalmente desarmado, ¿no? Desarmado con peleas internas, con muy poco entrenamiento, nadie estaba muy convencido de haber ido a jugar, ¿no? Esto es lo que cuenta Obdulio, por supuesto, de haber ido a jugar ese Mundial en Brasil. La cosa estaba muy fulera, los dirigentes, ¿no? Tampoco creían que Uruguay le fuera a ir bien en ese Mundial. Lo cierto es que en un momento Obdulio dijo, bueno, yo acá tengo que poner orden, ¿no? Y reunió a todos y le dijo, bueno, muchachos, si no vamos a seguir peleando entre nosotros, no sé ni para qué vinimos. Yo diría dejar todas estas cosas atrás y empezar a entrenar y hacer las paces y pensar en los partidos que se vienen. Que en realidad el primer partido que se venía era contra Bolivia. Uruguay, ¿no?, integraba una serie de 4 con ese Mundial de 16 equipos, pero después de la Segunda Guerra Mundial, por diferentes razones, se fueron bajando algunos equipos y Uruguay quedó solo en su serie con Bolivia. Le ganó 8-0 y pasó directamente al cuadrangular final con Brasil, España y Suecia, ¿no? Y quería, quería rescatar una anécdota ahí. Está la famosa anécdota, obviamente, después de cuando termina... el partido, salen campeones del mundo, ¿no?
Aquello que se va un boteco, supuestamente.
Claro, aquello de que, bueno, la directiva, parte de los dirigentes de Uruguay se habían tomado un vuelo y habían arrancado de vuelta para Montevideo porque nadie pensaba, obviamente, que Uruguay le iba a ganar, que aparte le tenía que ganar a Brasil y arrancó perdiendo 1-0. Y se me fui a caminar solo, por ahí me metí en una cervecería y me acodé en el mostrador. Al ratito uno me reconoció y se me acercó. Después vinieron otros más, todos lloraban y a mí me daba una lástima horrible. Terminamos tomando toda la noche juntos, mamados hasta las patas. la mujer que está en la entrevista. Yo no sé cómo no lo mataron, porque todos dicen que lo que hizo fue muy peligroso. Loco nunca falta. Sin ir más lejos, había un brasilerito en la concentración, cuenta Obdulio, que era quien nos hacía los mandados. Se había hecho muy amigo de todos y parecía más uruguayo que nosotros. Poquito tiempo después, apareció muerto a puñaladas. Y también tuvo problema una señora que tenía un comercio cerca del hotel, ¿no? Le pregunta Dicandia. Sí, es verdad, nos regaló un cuadrito como homenaje y a los pocos días le prendieron fuego el comercio. Al regresar a Montevideo, usted no quiso ni que lo vieran. Sí, conseguí un pilot prestado y un gacho y me metí por detrás de mi casa. Había mucha gente esperándome, pero nadie se dio cuenta. Doña Cata, su mujer, dice, yo le decía, pero viejo, ¿cómo no vas a salir? Son todos los vecinos que quieren darte la bienvenida. Pero él no quiso. 3 días estuvieron en el barrio haciendo letreros, preparando la recepción, estaban con banderas, con tambores. ¿Quién lo convencía? Ah, a mí no me gustan esas cosas. Después que pasa el momento, se terminó todo. Y en el Mundial de Suiza, en 1954, ¿qué pasó? Le pregunta Dicandia. Todavía no sé para qué fui a Suiza. Si yo sabía bien lo que iba a pasar, me hubiera quedado acá y ganaba plata. Eso sí, no hubiera conocido ese país divino. Todo empezó mal. Fuimos a Ginebra, que está sobre un lago, a un hotel de primera, y nos echaron a todos. ¿Y qué pasó? Bueno, imagínese, ¿no? Los muchachos tenían ganas de comer y buscaban cualquier cosa. De comer, pero no comida. Después no nos querían en ningún lado. ¿Y dónde fuimos a dar? Al fin del mundo, a un hotel llamado TUM, donde nos alojaron en el tercer piso. Siempre nos decían que lo mejor para un deportista era ir a un hotel sin escaleras, ¿no? Para que no se endurecieran los músculos de las piernas. Bueno, allí había 3 pisos sin ascensor. Los dirigentes desaparecieron. Nunca le vimos las caras. Acá se dijo que había habido problemas con una señora, ¿no? Esta es una anécdota muy famosa, ¿no? Sí. Todos grupos. En la concentración nuestra no estaban los dirigentes y mucho menos las esposas. Fíjese cómo habrán sido las cosas que en una práctica, Trócoli, que era el presidente de la delegación, quiso jugar de centro delantero. Si en Suiza se hubiera puesto a la delantera de Peñarol, hubiéramos ganado. Mira qué nombres. Abadi, Hover, Míguez, Chiafino y Borges. A Hover lo pusieron recién al final. Siempre jugó Ambrois, que era un loco bravo. Sí, sería difícil que un día agarró un auto del hotel y se fue a pasear a Berna. ¿Cómo fue su experiencia, no? Eso, bueno, Hover no jugó por esa historia con esta señora, que siempre se dijo, era la mujer de Trócoli, y como, ¡pum!, lo sacaron para afuera, ¿no? Y no lo pusieron en el partido, y eso es lo que siempre reclamaban los veteranos. Ah,
si no, Churrasco pasa en el 86.
Hubiera sido, claro.
¿Por qué no entró Rubén Paz del arranque?
Exacto,
en Argentina?
Cuando entró los últimos 15 minutos, creo, sí. Pintó la cara, ¿no? Y bueno. Bueno, después le preguntan por su experiencia en el casino, en fin. ¿Por qué fui a agarrar la entrevista a Obdulio? ¿Sabes por qué? Por eso de que, bueno, que tiene que ver con la situación que estábamos pasando, ¿no? Desde que entramos en esta fase. Empezó eso de la invencibilidad, ¿no? O la unicidad del ser uruguayo, ¿no? De eso del mito de que podemos contra todos, de que somos diferentes.
La excepcionalidad.
La excepcionalidad esa, ¿no? Bueno, no era tal, no somos eso que creemos. Es un relato. Y bueno, pensaba, ¿qué más relato también que Maracaná? Más allá de que fue una hazaña, una proeza, ¿no? Un partido que nadie esperó que fuera a salir. Pero a partir de ahí se construyó una épica de un partido que cada vez que lees a quienes han escrito y mucho sobre ese partido, parece haber sido más culo que otra cosa, ¿no? No porque Uruguay no jugara bien, porque en Suiza lo terminó de confirmar, que tenía un buen equipo.
Cuarto, ¿eh?
Claro, y digo, y en un sudamericano antes del Mundial, o sea, Uruguay le había ido bien y bueno, era uno de los equipos fuertes de Sudamérica, obviamente, y le ganaba a Brasil, y Brasil le ganaba a Uruguay, y lo mismo con Argentina, pero se había llegado de una manera bastante caótica al Mundial, ¿no? O sea, que solo algunos resultados con suerte, y algún gol en la hora, como aquel partido creo que fue contra Suecia, no me equivoco, contra España, ¿no? Que ganó, o se empató 2-2, o se ganó 3-2, nos llevó a ese mega partido histórico que definió la mitología uruguaya hasta hasta hoy.
Hasta hoy, porque si el que vio el documental de Pelé ve la ponderación que se hace del maracanazo. O sea, básicamente en el relato que monta Pelé sobre su trayectoria, está en el inicio diciéndole a su padre: algún día voy a ser campeón con Brasil.
Sí. Lo que no me esperaba de buscar esta entrevista era que iba a arrancar de esa manera, ¿no? Sí. Hablando de asma, sí, de tubo de oxígeno y de CTI.
Sí. Fuera. Y ese detalle del grupo peleado, ¿no?
Sí.
Hasta que un momento se pasa a raya de, bueno, acá tenemos un objetivo que es más importante, que nos trasciende, y tenemos que ir por él.
Poneme bien, música editorial, por favor.
Impresionante. Vale, Nico rescató. Sí. La parte...
Me encanta.
Está bien.
Sí. Bien, Nico. Mensaje de unión.
Decir que del Maracaná ya no podemos poner a nadie, ¿no?
No.
De los Andes quedan...
Ya quedan todavía, ¿no? Sí. Bueno, música... Una pregunta, ya que estamos con preguntas. Si tuvieran que decirme una canción de rock que suena hasta el hartazgo en las radios, que te la pasan las radios que no son de rock. Una canción. ¿Cuál elegirían?
¿La balada del diablo y la muerte de la reina?
No. Un tema, un clásico ya a esta altura.
¿Que sonó hasta el hartazgo?
Que suena, o sea, es una canción que suena en las radios. O sea,
¿siempre?
Siempre. Y es de rock.
Y no es Starway to Heaven.
No.
Sweet Child of Mine.
No. O sea, no vamos a demorar mucho. Es un temazo. No es rock riffero.
No es rock riffero.
No.
Bueno, no es Dire Straits. ¿Lady? Puede ser Salt and Soft Swing o puede ser...
Sí. Salt and Soft Swing. Bueno, bien. Gracias, Juanchi. Le voy a poner, ¿viste? Poner Salt and Soft Swing, ¿no?
Increíble.
¿Qué cliché? ¿Por qué vas a poner Salt and Soft Swing? Porque es un temazo.
Es una pregunta que tengo.
Y es una canción que si la escuchás en la radio, la escuchás. O sea, te quedás a escucharla, ¿no? O sea, no te cansa. Pero aparte, porque descubrí, creo que lo comenté la otra vuelta, Brian Johnson, el cantante de ACC, tiene un programa propio que se llama A Life on the Road, una vida en la ruta. Y va al encuentro de popes del rock para hablar sobre la ruta, sobre las carreras respectivas. Hay uno entero de Dave Grohl, hay un encuentro con Nick Mason de Pink Floyd, está el tráiler del encuentro con Robert Plant, es surreal, con Sting, con Billy Joel, con Roger Daltrey, en fin. Imagínense, al cantante dice, sí, encontrándose con esta gente, ¿no? Va a sus casas, a sus mansiones, hablan de rock, hablan de la vida. Y no está el programa entero del encuentro con Mark Knopfler, pero sí está un pedacito, que es cuando le pregunta por la historia de Salt and Soft Swing, ¿no? Vamos a escucharle, le traduzco mínimamente, pero no voy a pisar mucho.
In Salt and Soft Swing, I was actually in a little pub, and there's a dusty little jazz... Dixieland jazz band playing down in, you know, Deptford or Greenwich, and almost nobody in, but some young lads, you know, were over in the end of the pub playing pool, yeah, in their baggies and their platform soles, yeah, you know, oh, and gosh, all of that. I was just there to have a couple of pints. Yeah. At the end of the night, the trumpet player or whoever's does the announcement says, well, right, that's it, it's time to go. He says, we are the Sultans of Swing. And you couldn't be less a Sultan of anything, you know, if you were in that band on that night in that pub.
Bueno, para que no le entendió, dice, bueno, entra un bolichito, ¿no? Sí. Hay una banda tocando, hay unos pies jugando al pool, poco más que eso.
No pasaba nada.
Termina la noche, el trompetista dice, bueno, muchas gracias por todo, somos los sultanes de swing. Y Mark Knopfler dice, no, nunca podrían ser sultanes de nada.
Lo último que podría ser es sultanes de algo. En ese bolichito, en ese momento, con nadie prestándole bola a nada, ¿no?
Exacto. Era una banda de Dixieland.
Claro.
Y bueno, y a partir de ahí surge la idea de componer esta canción.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring.
inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing. Then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. Then the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. Sultans.